Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en Contexto Teología Simple y nos encontramos con José. ¿Cómo estás, José?
¿Qué tal, Mike? Pues aquí contentos de empezar este proyecto.
Qué bueno.
A ver qué tal nos va.
Sí, a ver qué tal nos va. Una de las cosas que platicábamos era ¿por qué hablar de contexto? ¿Qué tiene que ver el contexto con la plática y la cuestión de la teología?
Pues, bueno, la teología creo que eso es como que está dicho ya. Y sabemos de que hay que tomar el contexto en cuenta, sobre todo a la hora de interpretar, para hacer un mejor análisis del texto, comprenderlo mejor. Y está hasta el famoso dicho, un pasaje fuera de contexto se convierte en un pretexto. Pero bueno, ya lo hablamos, ¿no? De que también a la hora de hacer teología tenemos que tomar en cuenta nuestro contexto, ya sea particular, familiar, eclesiástico. Entonces, siempre a la hora que estamos pensando, pues, sea de una manera consciente o inconsciente, estamos inmersos en un contexto, lo estamos tomando en cuenta, pero yo creo que es mejor, no sé qué opinas, bueno, yo sé que opinas que sí, pero es mejor que sea consciente para que sea intencional la aplicación y como que más fructífera, no sé, algo así.
Sí, quizás uno de los grandes desafíos de la teología en nuestro momento actual es entender que toda teología es contextual, ¿verdad?
Sí.
Algunas escuelas de teología pensaron que hacían la teología pura o la única teología posible.
Bueno, todavía
hay... Todavía, sí. Regularmente se acusa eso a la teología occidental,
sí.
O los grandes centros teológicos como Europa, Estados Unidos, pero hoy en día no podemos ya seguir sosteniendo esa declaración y como ya lo dijiste, ¿verdad? Nuestro contexto es nuestra plataforma para hacer teología y cuanto más la plataforma contemporánea que estamos viviendo, la tecnología, el arte,
sí,
la cultura, todo lo que nos rodea y que muchas veces como en el ambiente evangélico lo tratamos como de esconder o tenerlo así como de ladito, aunque nos está permeando por todos lados.
Y bueno, lo que dijiste, o sea, toda teología es contextual y eso conlleva que toda teología es temporal. Entonces, tiene que estar cambiando. Y algunos nos asustan. Aquí en el seminario, cuando uno entra, está introducción a la teología con el profe David.
Sí.
Son de las primeras cosas que se tocan, ¿no? La temporalidad de la teología y que tiene que ir adaptándose. Yo sé que a muchos esto les puede sonar como, no, pero un principio teológico tiene que ser como eterno, abarcar todos los espacios,
claro,
los lugares, pero no es así. Bueno, podemos decir que deseamos que sea así, pero la realidad es de que no. O sea,
sí, claro,
toda teología es temporal y yo creo que estos espacios nos dan la oportunidad de ver cómo podemos refrescarla. Y en ese sentido, también hacerla más simple, como dice, ¿no? Contexto, teología simple, pero pues a ver cómo...
Sí. Al hablar de teología simple, a veces pensamos que es como una teología descuidada o que no tiene profundidad y no es exactamente lo que queremos abordar. Obviamente la teología es sumamente amplia, muchas veces es muy profundo, pero a veces esa profundidad hace que no llegue a todas las personas o que las personas piensen que la teología solo es para, no sé, ciertas personas especializadas. Y en realidad no. Otra cosa que se mira en Introducción a la Teología es que todos hacemos teología.
Sí.
Y entonces desde nuestros diferentes lugares podemos hacerlo y podemos hablarlo en un lenguaje simple, en un lenguaje que todos lo puedan entender, en una forma de que cualquier persona pueda entrar a la conversación y eso es lo que queremos.
Y es el reto, precisamente,
claro,
hacer teología profunda, pero de una manera simple que lo entienda yo una vez recuerdo, no sé si sea cierto, la verdad no, de Juan Wesley se han dicho tantas cosas.
Sí. Alguna frase apócrifa que salen
sí,
ahí.
Sí, sí, sí. Entonces yo aquí aclaro, no sé si es apócrifa o no, pero se decía que Juan Wesley le predicaba a la que les ayudaba en casa y que si no le entendía, él decía que tenía que rehacer el sermón. Aunque no sea cierta, me gusta la analogía o me gusta la figura,
sí,
porque de cierta manera... le estamos hablando a varios contextos de gente y no todos tienen como el trasfondo del lenguaje, de los términos. Y eso nos vuelve un poco, no sé si sea mala palabra, pero como pedantes, a la hora de ser o pastores o maestros, que empezamos a hablar una terminología que no se maneja, y es lo que le acusan a varios filósofos también.
Claro.
Porque, bueno, vamos a ver que está muy entrelazada la teología con la filosofía, y es como el error. Entonces, bueno, a mi manera de ver, hay que ubicarse. Entonces, si estás obviamente en una plenaria teológica, filosófica, ocupas el lenguaje, los conceptos, pero si le quieres llegar a más gente, hay que ocupar una algo muy común.
Sí.
O sea, incluso las imágenes, ¿no?
Sí, y otra realidad que es que la teología permea las diferentes circunstancias del ser humano. No, no permea solamente la mente, no permea solamente las cuestiones de estudio, sino que la vida cotidiana está llena de teología.
Claro.
Y entonces la vida simple, la vida normal, cuando trabajamos, cuando andamos en los buses, cuando andamos en la calle, todo eso implica cierto trasfondo teológico que tenemos que poner en práctica o hacerlo material en nuestro diario vivir, y necesitamos de esto.
Ese es buen punto.
Sí,
que,
sí, sí.
O sea, que hay que adaptarnos. Y la teología tiene que ver con la vida. Ah, lo que quería, yo me estaba desconectando, pero o sea, lo que quería resaltar que dices es que no solo va la mente, sino que nosotros resaltamos mucho que, y los sentimientos, ¿qué otra fuente hay? Bueno, la tradición, el contexto, etcétera.
Sí, sí.
Pero quizá algo que tú y yo vamos a compartir mucho es el sentimiento, la experiencia a la hora de hacer teología, y más cuando hablemos de música.
Así es.
Porque a la hora de que se compone una canción y se comparte, pues hay una relación como intersubjetiva entre el autor y el espectador.
Así es.
Entonces ahí es donde entra el sentimiento.
Sí, sí, sí. Es una de las, bueno, de las grandes falsas dicotomías que se pueden encontrar en muchos espacios de la modernidad. Esta dicotomía entre razón y sentimiento, o sea, entre cuál es superior, si la razón o los sentimientos. En realidad no podemos desconectarnos unos de otros. Y dicho sea de paso, esto no es una cosa solo de mujeres. Los hombres también ocupamos los sentimientos y también razonamos.
Los ocultamos a veces mejor.
A veces pasa eso, pero no es de unas personas u otras. Todos estamos interrelacionados y en realidad no los podemos separar. Pues entonces la experiencia y todo lo que vivimos también va a ser parte de lo que nosotros hablemos acerca de la teología. Pero creo que algunos estarán pensando, ¿y qué con la Biblia? ¿Qué tiene que ver la
Biblia?
Porque ya hablamos de razón, ya hablamos de sentimientos, de experiencia.
Que de hecho no hay ninguna Biblia
que no
aquí,
tenemos,
pero bueno.
Aquí, pero la tenemos en los dispositivos.
La aprendemos.
Sí, sí, sí. ¿Cómo miras esta relación entre razón, sentimientos y la Biblia?
Yo lo vería como una relación dinámica. No sé cómo lo manejes tú todavía, pero ya ves que se habla como de fuentes. Y cuando hablas de fuentes, siempre tratamos o decimos la fuente principal o la de autoridad. Sí creo que la Biblia es fuente de autoridad. Sin embargo, tengo problemas con la palabra principal, porque eso a mí me da una idea de jerarquía. Eso no le tiene que pasar a todos. No sé si
claro.
te pasa. Pero yo lo vería más como una relación dinámica. Es decir, vida, Biblia, sentimientos, Biblia, razón, Biblia. Pero no es de que primero vayamos a la Biblia, después vayamos a analizar nuestros sentimientos, nuestra razón. A veces empezamos del sentimiento, vamos a la razón y al último está la Biblia.
Sí, sí,
y la
sí.
Biblia, de cierta manera, sí moldea. Pero yo lo vería como una relación dinámica. Y creo que se me hace buena tu pregunta, porque los que nos vean, a lo mejor van a decir, bueno, están hablando mucho de música, de cultura, de esto, ¿y por qué no sacan la Biblia? Porque queremos hacer algo dinámico y tenemos como un acercamiento propio que ahorita vamos a compartir.
Así es, y una cosa que hablábamos, y es que creemos también de que en la misma Biblia encontramos esta metodología de hacer las cosas, pues
sí.
El mismo Jesús.
Y muy natural.
Y muy natural, el mismo Jesús hablaba, no citaba la Torá todas las veces, pues,
claro.
O no comenzaba con la Torá, citando.
Aunque a veces se quiere rebuscar en cada palabra.
Sí,
¿no?
En cada palabra.
Una cita bíblica.
Claro, exactamente, pero no comenzaba con las historias cotidianas, comenzaba con las cuestiones de comer, de la agricultura, de historias que para ellos les parecían familiares, y desde ahí analizaba teológicamente y muchas veces confrontaba lo que vamos a ver ahora, la cultura,
es
muchas
cierto.
veces confrontaba la cultura religiosa, pero no necesariamente tenía una metodología
Sí,
clásica
como
ya aprendida.
lo que decimos aquí, el método
Sí,
teológico.
exactamente.
Es lo que decimos, natural, hacer las cosas naturales. Si uno va por la calle, empieza a teologizar de cierta manera, o lo que vive uno lo va poniendo como en la lupa de la teología, de la Biblia. Entonces, que sea natural, no, no tenemos que ser tan así como
Tan
camisa de
mecánicos. Sí,
fuerza.
sí, sí. Quizás entrándole al tema, hablando de Jesús también, que hacía cuestiones contraculturales, queremos revisar un artículo que escribió el profesor David Suazo en la revista Kairos, que ambos tenemos la oportunidad de editar. Puedes
Aprovechamos para
sí, hacer la
promocionarla.
promoción, exactamente. Puedes hablar un poquito de las particularidades del artículo y después lo comentamos.
Bueno, vamos a hablar de un artículo, aquí lo pongo, se llama Ser contracultura, imperativo para todos los cristianos. Aquí está la revista, desde 1986, o sea que algunos ni siquiera habíamos nacido.
Así
Tú ya habías
es.
nacido, ¿ah?
No,
¿O
porque
eres del
nací,
87?
sí, pero no del 86, pero de diciembre,
Ah,
así
bueno, aquí no.
casi.
Pero antes de que naciéramos ya estaba publicando,
Sí.
entonces eso habla de los editores de aquel tiempo,
Sí,
que
sí, sí.
siguen vivos, por cierto, y que uno de ellos
Y que uno
es
escribe.
don David.
Sí.
Entonces, queremos comentar, a mí se me hizo interesante este artículo porque puede poner como la base de cómo nos queremos acercar a la cultura, al mundo del espectáculo, de la teología, de todo. Entonces, creo que sería como una buena base para que después como que no surjan los reclamos de,
Sí,
bueno,
sí,
¿y
sí.
estos por qué están analizando una canción que no habla de Dios, no habla de Cristo? ¿O
Claro.
por qué analizan una película, o los Grammys, o no sé, los
O los
Óscares,
Oscar que ya
los
vienen.
Óscares, ¿no?
Claro.
Bueno, a partir de esta reflexión de don David, creo que puede sentar la base de cómo nos acercamos a la cultura.
Sí. Creo que Don David comienza acercándose hablando acerca de un término que ya lo mencionamos. Contracultural. Regularmente estamos hablando mucho desde el evangelicalismo a ser contracultura. De hecho,
Claro.
ha habido movimientos que se definen como contraculturales.
Aclarar, somos evangélicos,
Sí,
somos
exacto.
parte del
Claro.
movimiento,
Sí,
así
exacto.
que.
Entonces lo tomamos como propio. Y en los últimos años tiene más eco porque hasta se habla de batallas culturales y
Sí.
cosas así, que no ha sido solo en los últimos
Sí, sí,
años, pero
sí.
ahora ha creado
Un
ciertos
término que
matices
podemos discutir
que
un
vamos a
poco, lo
discutir
que es la
seguramente.
batalla, la guerra cultural,
Así es.
porque ya es algo despectivo
Sí.
al acercamiento a la cultura,
Así
pero
es.
perdón, perdón.
Sí. Pero ¿cómo los evangélicos crees que hemos visto esto de ser contracultura y esto?
Bueno, por el prefijo, que ya una palabrita ahí,
Sí.
o sea, es contra ir, ahora sí que ser como subversivo, llevar la contra, o estar pues en contra de lo que está establecido en la cultura. Pero yo creo que los cristianos lo hemos tomado como ir siempre, o sea, lo que sale en el mundo, en la cultura. Aquí mundo lo voy a tomar como cultura, no un
Claro.
término negativo precisamente. Siempre es verle el lado negativo y criticarlo. Entonces, si sale tal artista, bueno, y que se dice cristiano, ya hay que ser contracultural y no hay que escuchar esto, hay que rechazar eso. Contra es siempre rechazo, implica como un rechazo. Pero contracultural, aquí estuve investigando que es un movimiento que surge en Estados Unidos en el siglo pasado, que hasta lo anoté para no
Para no
fallar.
mentir.
Sí, para no mentir, dice que fue un movimiento social que rechaza los valores, modos de vida de la cultura dominante. Y yo creo que ser contracultural se puede ir adaptando a distintos, porque hay iglesias que se dicen contraculturales, pero adoptan los modelos de vida que dominantes.
Claro.
Aquí dice, y los modos de vida, valores, porque hay iglesias que actúan más como empresas, por ejemplo, con el valor de vida, con los modos de actuar como una empresa, que como una iglesia.
Claro.
Y eso, aunque ellos digan que están contra la cultura, por ejemplo, de la música, del cine, pues al mismo tiempo
Están validando.
navegan en el mundo, no son tan contraculturales como ellos creen, porque están adoptando el modo de vida que está dirigiendo hoy día el mundo.
Yo creo que el artículo aborda de buena manera eso, porque esto que has dicho no es necesariamente malo. O sea,
claro,
son cosas que no podemos escapar. Lo que pasa es que nuestro eslogan de ser contracultural hace opaca las veces que usamos la cultura, las veces que consumimos la cultura, las veces que copiamos la cultura.
Es como otra manera de decir, yo no soy del mundo.
Ajá, exacto.
Pero a la manera como se hacía en los años 50, 60, sí, sí. Yo no soy del mundo y no participo, ahora se dice, soy contracultural. Mm. Pero, como tú dices, acercarse a la cultura es más dinámico, es más interactivo.
Y don David en su artículo al menos pone cinco categorías para hablar, y quizás podríamos comenzar hablando brevemente de cada
sí,
una.
Sí, solo como exponerlas sí, sí. Más o menos.
Él dice acerca de condenar la cultura, es decir, hay ciertas cosas que debemos de condenar.
Que en eso hemos sido como especialistas. En el ámbito evangélico.
Sí, sí, sí. Pensando en nuestra historia, algunos condenaban la televisión, ¿verdad?
Claro, el cine.
El cine, la caja del diablo, decían, o el cine, no te vas a sentar en silla de escarnecedores, decía el vecino, etcétera, ¿verdad? Sí. Entonces, condenar la cultura, pero hay cosas que son condenables en la cultura.
Ah, creo. Definitivamente.
Sí.
Pero a veces condenamos como lo obvio, creo, o sea... Lo dice don David, la pornografía, el tráfico de armas, no mucho.
Sí, ahí hay una discusión.
¿Sabes qué sería un buen libro a discutir? El de John Wayne, Jesús sí, sí. Y John Wayne.
Ya salió en español,
ya,
por cierto.
Lo deberíamos de
conseguir. Sí, lo vamos
para
a seguir para leerlo. Y...
Precisamente trae como ese, como los cristianos o ciertos cristianos con este casamiento con las armas.
Sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, tráfico de armas, tráfico de personas.
Sí, o sea, son cosas como condenables, así de... que a lo mejor nadie está de acuerdo que se trate, o sea, que haya trata de personas, de niños, sí, etcétera. Sí, sí. Pero yo creo que hay cosas más escondidas que a veces la iglesia le cuesta condenar y adopta, sí. No sé si de una manera inconsciente, que a lo mejor ahí estaría como el brinco entre condenar y criticar, que es una diferencia que hace don
David. Sí. En la crítica él propone que, o sea, hay cosas que... no están como ni bien ni mal, pero que si vamos a utilizarlas, si vamos a usarlas, si vamos a entrarle a esas cosas, tenemos que tener una mentalidad crítica, un lente teológico para no caer en los abusos que muchas veces la cultura tiene. Y hablábamos, por ejemplo, esa cuestión empresariales.
Okay.
Hay cosas del marketing, por ejemplo, todos hacemos marketing de alguna manera.
Y pues, aquí lo vamos a tratar.
Y aquí lo vamos a hacer, exactamente.
Ya lo hicimos
con esto.
Sí, sí, sí.
Exacto, pero ¿hasta qué punto, por ejemplo, la iglesia deberíamos de venderla como un producto o un servicio? ¿Hasta qué punto estamos vendiendo experiencias en lugar de ser una comunidad cristiana? O sea, ese ya es un uso del marketing o del mercadeo que... debemos de prestarle atención y debemos de tener lentes teológicos para criticarlo. No está mal, pero algunos usos pueden llevar a desvirtuar, algunos usos pueden llevar a hacer otra cosa que no sea hacer iglesia.
Bueno, hablábamos de un documental, ¿no? Que vamos a tocar, el de Hilson.
Sí, lo vamos a tocar.
Yo digo que lo tenemos que tocar porque... Sí.
Posiblemente el otro episodio.
Aborda cosas sensibles, pero yo creo que hace críticas bien, o sea, como puntuales, agudas, que tenemos que reflexionar. Pero según el documental, vamos a ponerle según,
claro.
Ya ves que dicen que una de las preocupaciones de tener caras bonitas, tanto en el grupo como en, etcétera, en los pastores, es cierto marketing, como para que los jóvenes... digan, ah, bueno, si en la iglesia hay hombres bonitos o mujeres guapas, pues yo quiero ir. Y una imagen que tienen que cuidar.
Sí.
Eso es donde yo creo que donde el marketing ya tiene que ser como analizado.
Sí, yo creo que en este aspecto es donde es más complicado hacer una, o sea, tener esos lentes teológicos.
Yo creo que sería el acercamiento más difícil.
Sí, más difícil.
La crítica a la cultura.
Exactamente, porque no lo estamos invalidando del todo. Pero vamos a verle ciertas cosas que pueden ser dañinos. En ese documental lo que hablan es que esto ha sido dañino para la propia iglesia. Se ha creado una cuestión de narcisismo, una cuestión de imagen personal, una cuestión de que es más importante la imagen que las personas.
Y ahí es donde ya saltamos a lo condenable.
Exactamente.
Donde David resalta, a mí me llama la atención que como en tres renglones repite que Jesús condena actitudes de las personas. Y aquí estamos, eso que a lo mejor no es malo en sí, el marketing, está alimentando una actitud
que sí es
condenar en la iglesia, que es el narcisismo, las superestrellas ahora cristianas que se alimentan de su propio ego.
Sí, sí, sí. Y del dinero que les entra porque se están vendiendo su imagen, están vendiendo su palabra, están vendiendo su carisma.
Claro.
También que en otros espacios sería normal, pues, en espacios de la noticia, en espacios del espectáculo, pero en la iglesia, ¿hasta qué punto?
Por ejemplo, tú eres músico. Normal.
Claro.
Y es un tema que a mí me gusta, como el de la música, vamos a ponerle cristiana, que aquí puede haber un debate si existe o no, pero nos entendemos, de que muchos grupos adoptan ciertas formas de los grupos, pues vamos a ponerle seculares, pero que a lo mejor no está mal, pero terminan alimentando algo que ya se vuelve condenable, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, como se quieren volver superestrellas, etcétera.
Y son líneas de verdad bastante delgadas, porque cuando haces un grupo de música, estás exponiendo tu talento, estás exponiendo lo bueno que estás componiendo, estás exponiendo lo que has podido hacer en arte de tu relación con Dios, digamos, por medio de canciones. Y de alguna manera eso es una exposición de lo que estás haciendo, pero ¿hasta qué punto utilizas eso ya no para, diríamos, para edificar el reino de Dios, para edificar a las personas, sino para edificar tu propio imperio, tu propio ego?
Sí.
Ahí esa es bastante delgada y nosotros podríamos criticar, ¿verdad?, algunas cosas y fallar en algunas críticas, porque es bastante delgado lo que hay entre una y otra cosa.
Me gustó esa parte, podemos fallar en nuestras críticas. O sea, estos acercamientos no son infalibles.
No.
Y no tenemos que tener miedo.
Sí.
O sea, podemos condenar algo a lo mejor, que después nos arrepentimos de haber condenado, que descubrimos que era bueno.
Claro, claro.
O podemos estar validando algo de una manera honesta, que después nos vamos a dar cuenta que era malo. O sea, la vida es así.
Sí.
De errores, de aciertos. Y no tenemos que tener miedo de acercarnos a la cultura.
Sí, y yo creo que este acercamiento del profesor David es bueno porque lo que nos está diciendo es ábranse para la crítica.
Sí.
Sí, o sea, si ustedes piensan que lo que hacen en la iglesia, la cultura eclesial que tienen es la mejor que tienen, abran espacio para la crítica.
Como que fue caída del cielo.
O fue caída del cielo, sí. Exacto, o les ha llevado, o les ha venido por revelación, ¿verdad?
Ajá.
Entonces, abran espacio para la crítica. Es posible que estén adoptando ciertos valores, ciertas costumbres culturales que no necesariamente sean de beneficio para las personas o de edificación, sino que vaya en contra de lo que es el reino de Dios y su justicia.
Y aún aquí yo, a lo mejor me voy a meter a problemas, pero yo creo que el programa da un poco,
sí,
¿no?, para esos problemas, pero aún que adoptemos, vamos a ponerle como prácticas culturales bíblicas, no necesariamente, tú dijiste una palabra, puede estar edificando al pueblo hoy día.
Sí, es cierto.
Porque la Biblia no revela ni trajo una inspiración de una cultura inspirada o bíblica.
Sí.
En la Biblia se revelan varias culturas. Y es como la lucha luego de relacionarse culturalmente entre cristianos de distintas culturas, pero tiene que ir cambiando, tiene que ir adaptándose. Entonces, a lo mejor esto puede sonar, porque siempre es como, tenemos que regresar como era la iglesia
en
el primer siglo.
Bueno, no vamos a poder nunca.
No podemos,
no
es práctico, porque vivimos en otra cultura.
Sí.
Y aparte porque no es el siglo I,
claro,
ya estamos en el siglo XXI, hemos avanzado.
Hemos avanzado bastante y sin duda siempre vamos a tener esas tensiones, pues,
sí,
como la tensión que vemos Romanos 13 con Apocalipsis 13, ¿verdad? O sea, cómo mantener eso de...
Aún en el mismo siglo
hay
tensiones con lo del gobierno.
Exactamente, cómo mantener la relación con el gobierno civil. Hay diferentes perspectivas de esto y tenemos que tensionarlas, ¿verdad? Y no necesitamos resolver las tensiones. Una de las cosas que quizás me preocupa es adoptar ciertos valores, y ya lo dijimos, que son tan naturales para nosotros. Esto lo he hablado en otros espacios y, por ejemplo, este valor de la productividad del mundo, que para muchos es algo que han copiado de la cultura, es decir, tenemos que en la iglesia ser productivos
Claro.
o están trayendo ese tipo de lenguaje a las iglesias y a la vida cristiana, pero muchas veces ese afán de productividad nos lleva a descuidarnos a nosotros mismos, a descuidar la familia, a descuidar. O sea, las iglesias pueden ser muy productivas y sin embargo no ser espiritualmente sanas,
Sí.
¿verdad? Entonces, esa crítica que tenemos que tener para no copiar muchas cosas de la cultura, sino tener cierto cuidado, es necesario. Y creo que el profesor David
Hay
lo expone bien.
que voltearnos a ver también en la crítica, porque siempre estamos como criticar lo que está entrando a la iglesia, pero también hay que criticar lo que ya está bien establecido en la iglesia. Nos puede traer problemas, es inevitable. Hay gente que no, que a lo mejor no estamos preparados luego para mover lo que hemos traído durante años. Nos da cierta identidad, seguridad, pero hay que sacudirnos un poco y ojalá que el programa ayude a eso.
Sí, seguramente sí. Hemos hablado de criticar la cultura, de copiar la cultura,
Sí,
de.
pero faltan las dos más interesantes,
Sí,
creo
sí,
yo.
sí. Pero quizás lo vamos a dejar para otro programa, para que podamos ampliar un poco más el tema.
Ok, no, nos faltan tres, creo, ¿no?
Tres creo que nos faltan y seguir explorando lo que el profesor David ha escrito.
Me parece.
Bueno, gracias a todos por su atención. Ha sido Contexto Teología Simple. Gracias, José.
Nos vemos, hasta la próxima.